COPE Albacete.
No hace ni un mes que pasó por estos mismos micrófonos y por derecho propio se ha convertido en nuestra, digamos, especialista en educación en COPE. Se llama Mari Carmen Sáez, es candidata a mejor docente de España, de los premios Educa, por segunda vez. Ahora está en pleno proceso entre más de 1,000 candidatos. Hay una nueva selección de entre 20 y 30 candidatos. Tendrá que salir otra más. Y bueno, esperar a que el próximo otoño podamos decir Mari Carmen Sáez, la mejor docente de España. Hola Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues nada, muy bien, encantada.
Estás por aquí, no para hablar de esos premios con los que ya nos ilustramos nosotros hace un mes más o menos con Alicia Martínez, sino porque, nada, es que empieza el cole ya. Y empezar el cole, hay gente que, bueno, la típica pregunta de los padres en estos días es ¿tienes ganas de volver al cole? Bueno, pues hay niños que dicen que sí y hay niños que dicen que no. Por eso queremos, bueno, un poquito prepararnos los padres y preparar especialmente a los niños. ¿Qué podemos hacer para que todo fluya correctamente en estos días?
Pues bueno, es verdad que la vuelta al cole la tenemos aquí ya. Nosotros los docentes ya comenzamos el día 1. Y bueno, pues ahora lo principal yo creo que tenemos que hacer estos días es ir cambiando poco a poco, sobre todo los horarios. Sabemos que en verano pues se descuadra todas las rutinas y es necesario ir ajustando los horarios, tanto bueno, pues la hora de levantarse, la hora de ir a la cama, como los horarios de comidas, que muchas veces tampoco son los mismos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es pues ir preparando mentalmente a los niños y niñas de esta vuelta al cole, anticiparles la proximidad que se puede hacer a través de calendarios con distintos juegos y sobre todo pues anticipárselo de manera positiva, que vean bueno pues que al final la vuelta al cole es algo agradable, es algo positivo, volver a reencontrarse con amigos, con compañeros y siempre bueno pues aprender y jugar que siempre es motivo de alegría.
Me sitúo ahora mismo en esas familias que van a ceder, lo decimos así, a sus hijos a un centro educativo por primera vez, es decir, niños de 3 años, incluso a veces de menos, porque pueden cumplir esos años en octubre, noviembre o diciembre, y que empiezan. Ya sabemos que existe un periodo de adaptación. ¿El periodo de adaptación para quién? ¿Para todos? Cuéntanos, sí. ¿Cómo salvar todo eso?
Bueno, el periodo de adaptación, personalmente, y bueno, todos los expertos lo dicen, es que es uno de los momentos más importantes en la vida escolar de un niño o una niña. Supone la apertura a un nuevo entorno, a un nuevo ambiente, a conocer nuevas personas, y creo que es uno de los momentos de mayor responsabilidad y que tenemos que cuidarlo mucho, porque de cómo se produzca este periodo de adaptación de los niños y niñas al colegio va a depender en gran medida esa, la trayectoria posterior, que parece algo que es muy, muy sencillo, pero no lo es. Entonces, bueno, pues hay que cuidarlo y hay que realizarlo de manera adecuada. El periodo de adaptación es tanto para los niños y niñas, sobre todo para ellos, como para los docentes, como también para las familias, porque no hay que olvidar que hay familias que, bueno, pues también tienen muchas inseguridades, viven este momento con mucha ansiedad y, bueno, pues al final es un momento en el que se preparan determinadas actividades, determinadas propuestas, se hace una incorporación progresiva de los niños y niñas para que se adapten al nuevo entorno, al nuevo ambiente, a ese espacio y a esas personas con las que van a convivir durante muchos años. Y bueno, pues como digo, es súper importante. Yo sí que veo que este periodo de adaptación cada día hay que cuidarlo más y que los padres tienen que ser partícipes en la medida de lo posible en este periodo. En mi caso, que este año comienzo con 3 años otra vez, que comienzo ciclo, que tengo el periodo de adaptación de aquí a muy pocos días, mi idea es que los padres estén presentes en el aula. Bueno, soy una persona que los padres siempre intervienen en mi aula, que participan muchísimo, pero ya desde este periodo de adaptación tienen que estar presentes en el aula en la medida de las posibilidades que cada familia tenga, porque soy consciente de que sabemos que las condiciones laborales son las que son y ojalá todos los padres tuvieran más posibilidades y más tiempo y desde las empresas y distintos sectores pues se favoreciera este momento tan importante en la vida de los niños y niñas. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es eso, transmitir sobre todo seguridad tanto a las familias como a los niños y niñas, hacerle ver que es un momento positivo a la vez que importante. Y luego, pues eso, transitarlo de la mejor manera posible, intentando, bueno, pues confiar en los docentes que seguro que lo vamos a hacer de la mejor manera posible y como mejor veamos para los niños y niñas y también para las familias, pero que no se les olvide a los padres y madres que este periodo es fundamental, que hay que hacerlo así de manera progresiva, que no es un periodo de adaptación para los docentes ni muchísimo menos, sino que es un periodo donde tenemos que conocer a los niños y niñas y esto se hace de manera progresiva para adaptarnos lo máximo posible a ellos.
¿Qué no hacer? Has dicho todo lo que hay que hacer. ¿Qué no hacer?
Bueno, ¿qué no hacer? Sobre todo amenazar. Muchas veces, cuando vayas al cole, ya verás, sobre todo cuando se portan un poco regular, es como una tendencia de los padres de decir, cuando vayas al cole, pues ya verás la maestra, pues todo ese tipo de amenazas. Es verdad que muchas veces, aunque nos salgan así de manera repentina, hay que cuidarlas muy mucho. Y sobre todo los padres tienen que transmitir tranquilidad a los niños y niñas. Esto es fundamental. Sabemos que es un periodo complicado, sobre todo en los niños y niñas que no han ido a escuelas infantiles, porque, bueno, hay veces que incluso yendo a escuelas infantiles, pues luego al final es que es otro entorno al que se tienen que adaptar. Pero los niños y niñas que no han estado en entorno escolar, pues todavía les resulta mucho más complicado en ocasiones. No siempre la norma es así. Pero bueno, pues eso, sobre todo que los padres transmitan esa tranquilidad, que no amenacen, que no tengan prisa porque los niños y niñas terminen el periodo de adaptación, porque normalmente en los colegios el periodo de adaptación dura, bueno, pues sobre todo la entrada escalonada dura unos días, pero al final hay niños y niñas que tardan en adaptarse 2 meses, 3 meses, 2 semanas, o sea, esto es totalmente personal de cada niño y niña. Y por tanto hay que respetarlo, acompañarles. Si lloran es totalmente normal, no hay que reñirles, no hay que enfadarnos con ellos si lloran o si manifiestan determinadas conductas que consideramos o que se pueden considerar inapropiadas por los padres, porque esto es totalmente normal, va en el desarrollo evolutivo de los niños y niñas y es algo que tenemos que respetar, que tenemos que acompañar y que esa gestión emocional que los padres y los profesores tenemos que dar en este momento es crucial. Así es que tener en cuenta todos estos aspectos.
Esos niños y niñas se van haciendo un poquito más mayorcitos y, bueno, vamos soltándoles un poquito más la mano. Ellos también nos la sueltan. Pero, claro, siempre está la duda, esa disyuntiva entre qué dosis de independencia le tengo que dar y qué dosis de protección hasta no llegar a la sobreprotección le tengo que dar. Esto da para mucho, pero sí. ¿Cómo me lo resuelves?
La verdad es que sí, que es un tema que además, bueno, los docentes sí que vemos que es un problema que nos encontramos y es que estamos convencidos, vamos, yo estoy totalmente convencida que los padres lo hacen con la mejor intención posible. El hecho, bueno, pues de prestar la máxima atención, de sobreproteger muchas veces en el sentido de darle todo, de ayudarle en todo. Pero muchas veces lo que hace esta sobreprotección es dificultar, entorpecer y ralentizar una de las cosas más importantes que tienen que desarrollar los niños, que es la autonomía. Yo hablo muchas veces de los grupos de WhatsApp, de las familias, que es cierto que es una herramienta súper útil, súper valiosa, pero que hay que saber utilizarla bien.
Debería haber un reglamento de uso de...
Debería, sí. Porque además es verdad que muchas veces estos grupos lo que se convierten es una agenda para salvar muchas de las cosas de las que los niños se tienen que hacer responsables. Por ejemplo, un día se le ha olvidado el cuaderno y no puede hacer los deberes. O se le ha olvidado el libro de matemáticas y no puede hacer los ejercicios que le han propuesto. Entonces, rápidamente los padres en el grupo de WhatsApp, mándame una foto de tal página que los haga. Pues no, pues esto... En realidad no debería de ser así, porque al final, bueno, pues ha sido un error, un pequeño error que al niño se le ha olvidado, a la niña, pero al día siguiente lo que tiene que hacer es ir sin los deberes hechos, que no pasa nada. Esto, aunque suene así un poco brusco, lo único que se hace es que los niños y niñas vayan adquiriendo responsabilidad y aunque sea una cosa puntual, esto lo que pasa es que muchas veces se convierte en algo continuo. Si se les olvida un día, pues evidentemente los padres no pasa nada, o sea, les manda la foto, hace los deberes y tal. Pero imagínate que un día se le olvida eso, al día siguiente no ha traído otra cosa.
Como ya me lo resuelven.
Claro, como me lo van a resolver y como lo tengo ahí seguro que mis padres, mi madre va a recurrir y yo voy a tener ese apoyo, pues lo que hago es que me relajo, no asumo mis responsabilidades y doy por hecho que al final va a salir adelante. Y esto lo que hacemos es, cuando intentamos sobreprotegerles tanto, lo que hacemos es que se limita muchísimo los niveles de resiliencia que un niño puede desarrollar y la falta de tolerancia a la frustración, todo eso lo que hacemos es incrementarlo. Porque lo que hacemos es que cuando un niño o una niña, al final, le vamos resolviendo todos los problemas, cuando tenga que afrontar un pequeño problema, pues no va a tener las herramientas ni la gestión emocional adecuada para llevar a cabo esto. Entonces, bueno, pues hay que buscar un equilibrio. Esto no quiere decir que los padres no tengan que estar apoyándolos, ayudándoles, guiándoles, ni muchísimo menos, sino que tiene que haber un equilibrio. Y sí que es cierto que tenemos que fomentar más la autonomía de los niños y niñas, que creo que es algo que hoy en día, bueno, pues tenemos ahí en duda y que tenemos que trabajar mucho más en ello.
Mari Carmen, cerremos hablando o promoviendo propuestas motivadoras para no solo el inicio del curso, sino para trabajarlas en familia sin sobreproteger, pero ayudar a llevar de la mejor manera posible esos 175 días, ¿son?
Más o menos, sí. Bueno, ya
esos 175 días que hay por delante y que son buena parte del año.
Sí. Bueno, pues aparte de las actividades, de los deberes o de las tareas que les puedan poner los profesores en clase para realizar en casa, yo siempre digo que estas actividades que hagan en casa tienen que ser competenciales. Con esto me refiero, de manera muy resumida, a que lo que tienen que servir es para aplicar los contenidos que los niños y niñas han aprendido en el colegio. Que sea un aprendizaje, bueno, pues que les sirva en su día a día, que sea útil, que ellos vean que lo que están aprendiendo sirve para algo, que tiene sentido. Pues al fin y al cabo lo que tenemos que promover es ese aprendizaje para la vida, que es finalmente el principal objetivo de la educación. Y hay muchas actividades que yo siempre recomiendo y que podemos hacer en casa con los padres, las madres, en familia, que bueno, vamos a ver algunas de ellas, como pueden ser, por ejemplo, imaginar contemplar una puesta de sol. Que eso es algo precioso en el verano, que además, bueno, se puede hacer durante el año, pero en el verano todavía con más intensidad. Y podemos comprobar, pues, a qué hora se hace de noche. Vemos que ahora, con el paso de los días, pues se va haciendo de noche antes. Podemos investigar por qué sucede esto, si en todos los sitios de España anochece a la misma hora y por qué. Eso es, por ejemplo, fijaros todas las cosas que se pueden investigar ahí. Todos los contenidos, que aquí evidentemente no me voy a poner a explicar, pero muchos contenidos curriculares que se están aplicando con esa propuesta. O vamos a preparar una receta en familia. Para ello tenemos que medir, tenemos que pesar, tenemos que probar, tenemos que conocer texturas, sabores, olores, tenemos que clasificar alimentos. Vamos a escribir los ingredientes, los utensilios que necesitamos, vamos a calcular el dinero que necesitamos para esa receta. En fin, fijaros toda la cantidad de cosas con una simple actividad como puede ser cocinar en familia. O vamos a visitar un mercado, una tienda, y hacemos la compra y calculamos el coste total que nos va a llevar comprar esos determinados productos, trabajando muchísimo competencias matemáticas. Podemos crear una pequeña obra de teatro. Ellos la pueden inventar, la pueden escribir, se puede representar en familia e incluso se pueden poner los disfraces, disfrazarse. Son cosas súper divertidas. Una canción en inglés que les guste mucho, pues vamos a buscar la letra en internet y vamos a descifrar algunas de las frases o de las palabras que dice la canción, ¿vale? Para comprender el significado. Ahora, una cosa también muy chula, que yo lo suelo hacer mucho con los peques al volver de vacaciones, es, bueno, podemos imprimir fotos del verano y hacer, bueno, pues como una especie de libro de colección de momentos en el que, bueno, pues resumimos los momentos más importantes del verano. Incluso podemos poner entradas de cine, de un museo, tickets de algún restaurante, en fin. Se pueden poner ahí a modo de colección de recuerdos y queda una cosa súper bonita. Y luego también, por ejemplo, imagínate prestar atención a todos los porqués que preguntan los niños y niñas, que son muchos a lo largo de los años, y nos ponemos a investigar, porque muchas veces los adultos no somos capaces de responderles. ¿Por qué se ve la luna durante el día? ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¿Qué más? ¿Por qué se nos arrugan los dedos con las manos cuando estamos metidos en el agua? ¿Por qué cerramos los ojos cuando estornudamos? No sé, se me ocurren tantas cosas. ¿O por qué hay olas en el mar? Tantas y tantas preguntas que los niños y niñas, con simple desatar este detonante, esta pregunta, nos puede llevar a investigar y a leer, a curiosear y a aplicar tantos contenidos y tantos saberes que son interesantes, que son divertidos y que a los niños y niñas les pueden resultar súper motivadores, que al final lo que hacemos con esto es dar respuesta a la curiosidad y a las ganas de aprender que tienen los niños y niñas.
Es profesora en el Colegio Cristo del Valle de Fuente Alvilla. Va a empezar, nada, en unos días con sus nuevos chavales y chavalas de allí. Una clase pequeñita, educación infantil y seguramente que con los ojos abiertos y la mente dispuesta para volver a encaminar a esos niños y niñas hacia una sociedad que a veces se prepara demasiado o se prepara muy poco. La verdad es que no sé por dónde decirlo. Mari Carmen Sáez, muchísimas gracias y feliz inicio de la vuelta al cole. Feliz vuelta al cole.
Muchas gracias a vosotros.